Vamos a Marcos 10. Marcos 10, por favor. Marcos 10 y versículo 6. Jesús dice a estos fariseos que le preguntan algo, que al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de inocencia. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de las dispensaciones y vamos a comenzar viendo la primera dispensación que se llama la inocencia y vamos a ver por qué hoy. Y yo quiero tomar mi tiempo, si me quiere uno, dos, tres mensajes, quién sabe, estoy esperando que toma dos, pero quiero tomar mi tiempo con eso porque la mayoría de las doctrinas en la Biblia son establecidas por medio de esta dispensación. Entonces, muy importante, ¿sí, verdad? Y vamos a usar los cinco aspectos que hablábamos en la introducción, comenzando con la majestad de esa dispensación, a donde Dios había mostrado su gloria. Vamos a Génesis 1 para ver. Génesis 1 y versículo 26, la Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y aquí estamos viendo la creación del hombre, y hay una majestad con eso, porque Dios había creado a nosotros, ¿no? Y somos buenos en gran manera, o algo que es muy bien, algo que es muy bueno, pues. Dándote un poco más información. Génesis 2 y versículo 7 muestra cómo, dice ahí, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en ánima viviente. Ahí estás viendo la creación del hombre. Y mira que el cuerpo de hombre es formado por el polvo de la tierra, es decir, carbón. Y Dios sopló, Él dio su respiro, Él inspiró ese cuerpo y resultó de ser una ánima viviente. Y ahí encontramos las tres partes del hombre, el cuerpo, alma y espíritu. Entonces tienes ahí la creación del hombre. Pero eso no realmente define la imagen de Dios. Muy importante dar cuenta de eso. Hay muchos que asumen que eso es esa imagen o algo así. Pero no buscan en la Biblia qué significan o qué significa la palabra imagen. ¿Sí, verdad? Y lo que vamos a ver es que significa como la forma, como se ve algo, la vista de algo. Entonces cuando Jehová Dios formó el cuerpo de Adán ahí, por toda la tierra, él estaba pensando en él y formó eso según su imagen. Déjame mostrarte versículos. Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Eso es duro para muchos hermanos porque fueron enseñados tanto que la imagen de Dios es cuerpo, alma y espíritu. Y entiendo por qué, pero si buscas en la Biblia no vas a encontrar eso. No dice eso. ¿Sí, verdad? Marcos 12 y versículo 16 dice, y ellos se lo trajeron, y les dice, y esto es Jesús con una moneda y está mirándolo, y dice, ¿cuya es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y sabemos cómo Jesús respondió. Y respondiendo a Jesús le dijo, pagad lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello, porque debes dar su alma a Dios, eso es de él. Pero nota que Jesús miró la moneda y vio una imagen ahí, una forma, que era de César. ¿Sí ve? Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2 y versículo 31. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Y la Biblia dice, Daniel 2 y versículo 31, tú, oh rey, veías y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su vista, nota imagen y vista, son conectados, era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La vista de la imagen era forma de hombre. Y era eso lo que vio. Entonces lo que está diciendo es que nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Entonces parecemos como Dios, no que Dios parece como nosotros. No, Él es más allá de nosotros. Pero nosotros parecemos a Él. ¿Sí, verdad? Entonces hoy en día seguimos con esa imagen, eso no fue. Pero no en completo. ¿Sí, verdad? Hay algo que debemos tener que no tenemos. Vamos a ver que eso sigue, porque hay muchos que dicen que no tenemos la imagen de Dios, que solamente tenemos la imagen de Adán. Y yo voy a decir que en parte están correctos, pero en parte somos la imagen de Dios. La imagen de Adán es basado en eso. ¿Sí, verdad? Pero versículos. Génesis 9 y versículo 6, Dios hablando con Noé, y él dice, vamos a versículo 5 para que veas el contexto. Porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano demandaré el alma del hombre. Entonces, hombre ahí no está hablando de solamente Adán o algo así, está hablando de hombres en general. ¿Sí ve? Siguiendo el contexto 6. El que derramare sangre de hombre en el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y Dios dice claramente que el hombre sigue a imagen de Dios. ¿Sí, verdad? En 1 Corintios 11 y versículo 7 dice que el varón, y eso es el Nuevo Testamento, es imagen de Dios. Jesús solamente está hablando de cristianos. En ese contexto está hablando de hombres y mujeres, como debe ser el orden de las cosas. ¿Sí, verdad? Y es por eso que un cristiano debe obedecer ese orden, porque siendo perdido no lo había obedecido. Entonces parece que sí. Pero, agregando, Génesis 5, estamos ahí, Génesis 5, y versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y aquí es donde establecemos que ya después de la caída, los hijos de Adán son según su imagen. Entonces algo cambió, porque el hombre había pecado, eso sí. y perdemos algo de esa imagen de Dios que debemos tratar de obtener otra vez. O mejor dicho, que Dios va a obtener otra vez para nosotros, si confiamos en Él. Él es el único que puede arreglar este asunto. ¿Sí, verdad? Dos lugares, Romanos 8 y 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y Romanos 8. Y en Primera de Corintios 15 y versículo 49 la Biblia dice: y así como hemos llevado la imagen de terreno, llevaremos también la imagen del celestial, mostrando un contraste entre la imagen de Adán y la imagen de Dios, de Jesús en este contexto. Romanos 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que no éramos antes. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y eso es lo que queremos obtener otra vez por el renacimiento, es la imagen de Dios, la imagen de su Hijo, esa imagen celestial. Pero nota que conecta al nuevo cuerpo. Entonces, estamos esperando eso. ¿Sí ven? Yo sigo con esa imagen de terreno, de Adán, del polvo. Entonces, está conectado a eso. ¿Sí ven? Pero gloria a Dios, Dios mira a nosotros y dice que sí. Es casi según mi imagen. Por eso voy a salvar a esa criatura, el hombre. Gloria a Dios, gracias Señor. También somos hechos, somos creados según la semejanza de Dios. Conforme a eso. ¿Qué significa semejanza? Y aquí es donde encontramos todas las cosas que muchos aplican a la imagen de Dios, pero tiene que ver con la semejanza. Como la apariencia de alguien, su carácter, cómo actúan, cómo piensan, ¿sí, verdad? Génesis 5, y versículo 1 dice: ese es el libro de descendencias de Adán, el día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios, le hizo. Entonces, Adán también tenía la imagen y semejanza de Dios cuando fue creado. ¿Sí, verdad? Ezequiel 1. Ezequiel 1. Ezequiel 1. Y versículo 5 dice: y en medio de ella venía una figura de cuatro animales, y esto era su parecer. Había en ellos una figura de hombre. Bueno, parece que eso es más como esa imagen de ellos. Se puede ser que ponía el versículo incorrecto ahí. Yo lo busco después. Romanos 8. Romanos 8 estoy buscando aquí Romanos 8 y versículo 3 para ver. Ok, ya tiene semejanza ahí. Romanos 8 y versículo 3 dice: porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado. Entonces mira que el Hijo de Dios tenía esa semejanza. Y por pecado, condenó al pecado en la carne. Y por eso cuando Jesús llegó, no estaba mostrando su gloria, era mortal, cosas así. Tenía límites. Hay una semejanza de los hombres. Filipenses 2:7 dice: hecho a semejanza de los hombres, hablando de Jesús. mostrando un contraste a la semejanza de Dios. Él ya tiene eso porque resucitó de entre los muertos. Entonces puedes ver que sí, en una manera tenemos la semejanza y en una manera no, no es completo. Es por eso que algunos dicen que tenemos la semejanza de Adán, y eso es correcto. Pero si dice que tiene la semejanza de Dios, eso es correcto. Es las dos cosas. Porque la semejanza de Adán es basada en la semejanza de Dios. ¿Sí ve? Hay una relación ahí. Nota que la Biblia dice claramente que seguimos con eso. Santiago 3. Santiago 3. Santiago 3 y versículo 9, Santiago dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Mira que Santiago lo dice. Pero también ya leímos en Génesis 5 y versículo 3, que se fue hecho en la semejanza de Adán, a su semejanza. ¿Sí, ¿verdad? Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 y versículo 2. Dice, amados míos, ahora somos nosotros hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos en cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él. Si estamos esperando cuando tenemos la semejanza de Dios otra vez, para que cuando vemos a Dios vamos a reconocerle de una. ¿Sí, verdad? Muchos piensan que eso se refiere al nuevo cuerpo, eso es la imagen de Dios. La semejanza es para que cuando Jesús llega lo reconocemos de una. Acuerda lo que pasó en la resurrección, en esa calle de Emaús, en ese camino. Esos discípulos no podían reconocer a Jesús en el principio. María no podía reconocer a Jesús en el principio, no podía conocerle en la carne. Él tenía que hablar y dejar que ellos podían verle. Pero eran de Él, entonces cuando eso pasó, podían verle bien. No conocieron a Cristo según la carne ya, era por él siendo el Señor, como dice Pablo en 2 Corintios 5, creo. Y cuando Jesús regresa, cada cristiano va a saber quién es Él, ¿no? Va a ser semejante a Él. ¿Sí, verdad? Entonces tienes la forma y dicha de Dios, eso es lo que queremos, y su carácter. Cómo aparecemos con otros, cómo relacionamos, eso es la semejanza. Esas son dos cosas ahí. Pero nota también que la creación de hombre tiene que ver con teniendo macho y hembra. Vamos a 1 Corintios 11. Sí, la mujer es hecha a imagen de Dios, dice la Biblia. Que Dios creó macho, varón y varona, macho y hembra. ¿No vimos eso? Sí, ¿verdad? 1 Corintios 11 y versículo 7 dice, hablando de cubriendo su cabeza en oración según como la organización de Dios de autoridad, tienes a Dios, después Cristo, después el hombre, después la mujer, después los hijos, como debe ser. Pero Pablo explica por qué. 1 Corintios 11 y versículo 7, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Nota que Pablo no dice que mujer es imagen del hombre, o imagen del varón, porque la mujer es en la imagen de Dios. Ella es una mujer. Tiene forma, ¿sí ve? Así. Que tiene cuerpo y que es un humano. Eso debe ser obvio. Pero la mujer es la gloria del hombre. Y eso es como distingue entre los dos. Puede ser que estás preguntando por qué. Bueno, la Biblia explica qué es esa gloria. Dice en Génesis 2, vamos ahí. Génesis 2 y versículo 18, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hacerle ayuda que esté delante de él. 24. Por tanto, y ahí sabemos que Dios había creado a la mujer, hecho la costilla del hombre, y qué dice Adán, Génesis 2 y versículo 24, por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán por una carne. La mujer es la gloria del hombre porque su ayuda idónea, como predicamos y todo eso, pero son también la misma carne. Los dos son uno. Eso es lo que hace el matrimonio. Antes de la caída, algo bueno ahí. Entonces, macho y hembra están en la imagen de Dios. Tienen la semejanza de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre y el hombre es la gloria de Dios. Mostrando el orden de majestad. Dios había es el creador de todo. ¿Sí, verdad? Entonces, hombres, ¿cómo debes pensar de su mujer? Proverbios 5. Proverbios 5, porque ella es su gloria. Proverbios 5 y versículo 18 dice: Será bendito tu manadero y alégrate de la mujer de tu mocedad. Sierva amada y graciosa cabra, sus pechos te hartarán en todo tiempo, y de su amor andarás ciego de continuo, es decir, que estás perdida en ella. Ella te hace completo, y usted a ella. Entonces valora a ella así, piensa en ella así de todo. Como ves ahí, espiritual o físico, son la misma carne. Y lo que es interesante con eso es que parte de la imagen de Dios es este concepto de tener relaciones sociales. Por eso hay macho y hembra, y no solamente macho. Porque Dios es una triunidad. Él es complejo, y Él tiene relación adentro de Él. Es parte de su esencia. Es parte de lo que es ser. Cuando la Biblia dice Dios es amor, eso está hablando de su naturaleza. Entonces, adentro de Dios, Dios tiene que ser capaz de amar en todas maneras de amor. Si es a sí mismo, si es a otro, o dos acompañando de amar a un tercero. O algo o alguien o un grupo diferente, como cooperando para amar. ¿Sí, verdad? Y eso se manifestó por la creación del hombre, interesantemente. Gloria a Dios. Y nota que también los hombres en su creación eran buenos en gran manera, eran muy bien, pero no eran perfectos. La Biblia no dice que fueron creados perfectos. Eso es interesante, porque todos dicen que Adán era perfecto, asumiendo lo que significa perfecto. Y si preguntas a ellos, van a decir que perfecto significa sin pecado. Y la Biblia nunca dice eso. Vamos a ver. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es requerido para eso? ¿Sí, verdad? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 32. Y como ves, con este estudio ya parece que estoy hablando en contra de la mayoría de gente que enseña. Lo que la Biblia dice. Yo no sé por qué no lo sigue. Deuteronomio 32 y versículo 4 dice: Del fuerte, hablando de Jehová, cuya obra es perfecta. ¿Por qué? Explica aquí. Colo, pues se va a explicar. ¿Qué hace la obra de Dios perfecta? Porque todos sus caminos son juicio, Dios de verdad, y no hay iniquidad, justo y recto es. Y nota que la perfección incluye los caminos de Dios siendo juicio, siendo justo, que eres recto, que eres verdad, y también que sí, que no hay iniquidad en él. Entonces con Dios parece que tiene que ver siendo sin pecado, y también todo lo que Él hace es justo, hay justicia en Él. Pero hay más versículos acerca de la perfección, y hay más específicamente aplicando a los hombres que no son Dios. Somos pecadores, ¿no? Por ejemplo, Génesis 6, si terminas ahí, ok, entonces perfecto significa sin pecado, pero también significa siendo justo. ¿Los hombres podían ser justos automáticamente? ¿Eso es cómo funciona la justicia? Bueno, Génesis 6 y versículo 9, hablando de Noé, la Biblia dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Y nota que Noé, que sí es un pecador, él peca, andaba con Dios, mostraba que era justo, por eso es perfecto en sus generaciones. También algunos hablan de siendo perfecto físicamente. Yo creo que eso es verdad también, hablando de los gigantes y todo eso. Pero ese versículo dice claramente que tiene que ver con él siendo justo, porque andaba con Dios. Si ve la perfección, tiene que ver con eso. Job capítulo 1. ¿Qué es la perfección? Que sabemos en el caso de Noé, él no es sin iniquidad. ¿Sí ven? Pero era perfecto según Dios. Job 1 y versículo 1, hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado de mal. Perfecto, estás temiendo a Dios. Recto, apartado del mal. Y si sigues leyendo, vas a ver que Job había ofrecido sacrificios porque él sabía que él pecaba, y también sabía que sus hijos, su familia podía pecar. Entonces nota que eso no tiene que ver con Job siendo sin pecado, pero tiene que ver con él temiendo a Dios, andando con Dios, viviendo para Dios. ¿Sí ve? Proverbios 13. Y versículo 16. Proverbios 13, 6. La Biblia dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Y nota la conexión del perfecto camino con la justicia, porque andas en justicia, andas según el Dios de justicia, andas con Dios. La perfección tiene una conexión siempre con justicia, con siendo justo, y eso es conectado con andando con Dios, con los hombres. Con Dios mismo es porque Él es Dios. Él es la persona que había hecho ese camino. Hebreos 12, lo que muestra tantos versículos, hermano. Porque hay muchos que siguen pensando que la perfección tiene que ver con siendo sin pecado, y es porque había escuchado miles de prédicas que dicen eso. Y usualmente está bien, pero para este estudio no, estamos estudiando doctrina. Hebreos 12 y versículo 23 dice, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y al juez de todos, Dios, y a los espíritus de los justos ya perfectos, justicia y perfección, conectado. Entonces, el hombre y la mujer, varón y varona, fueron creados, pero no eran perfectos, porque la perfección requiere justicia, la perfección requiere tomando una decisión de obedecer a Dios o no. Eran sin pecado, pero no tenían justicia. ¿Sí, ve? Por eso todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, hablando de ese sexto día, hablando de los hombres. ¿Sí, ¿Sí ve? Y si no entiendes eso, vas a pensar que Adán era perfecto. La Biblia no lo dice. ¿Sí ve? Jesús él mismo tenía que cumplir su misión para ser perfecto. Andar según la voluntad de Dios y cumplirlo por su voluntad. Imagina eso, Dios hombre. ¿Sí, verdad? Entonces, hablando de Adán y Eva, fueron creados y no eran perfectos. Dios dice que eran buenas en gran manera, pero no perfectos. Y nosotros en la concepción, Salmo 139, que es la situación del hombre ya. Salmo 139. Pues somos hechos pecadores. Nacimos en pecadores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios te está diciendo que Dios te concibió pecador? ¿Es la culpa de él que eres pecador? No, no, de Adán. Pero pasa de Adán. ¿Cómo pasa? Físicamente. El pecado pasa así. ¿Qué está diciendo? Por eso te digo, esa dispensación es el principio de todo y afecta lo que piensas de mucho de la Biblia. Pero en Salmo 139 y versículo 15 dice, eso es David, y él dice, no fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto, fue entretejido en los profundos de la tierra. Mi imperfección vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas que fueron entonces formadas, sin faltar una de ellas. Y nota que él dice que no somos perfectos. ¿Qué está hablando de ahí? Su cuerpo, su alma, su espíritu, los tres, uno. Buena pregunta, algo para pensar. Hablando de 16, habla del libro, que todo está escrito ahí. Puede ser que tiene que ver con la forma de ese cuerpo. ¿Sí, verdad? Pero él ya estaba ahí, porque él es un alma. Tenía espíritu, que tenía vida. Entonces los tres están ahí desde que la concepción comienza. Esto prueba que la concepción es cuando alguien tiene vida. Contra la gente que cree en abortos y todo eso. ¿Sí, verdad? Pero nota que él dice que hay imperfección. ¿Sí, verdad? Entonces, no somos perfectos desde concepción. No somos pecadores tampoco, pensaría yo. Pero hay algunos que, si tú preguntas de concepción, es muy raro. La gente no sabe cómo responder a eso. Que siempre piensan en el nacimiento del hombre con eso. Y no entiendo por qué, porque el hombre no comienza en su nacimiento. Comenzamos en la concepción. Puede ser que es porque es muy duro para nosotros pensar que un cerdo es un pecador. ¿Cierto? Algo así. Entonces yo diría que somos tanto como Adán y Eva. Mira el nombre de la dispensación. Que somos inocentes. ¿Pero qué significa eso en la Biblia? ¿Sí, verdad? Entendemos que es la perfección, ser perfecto. Entendemos lo que es ser pecador. Espero que sí. Si no, lee los 10 mandamientos y vas a ver que quebraste uno, eres un pecador. Y te ayudo. Y por eso debo buscar a Cristo para salvarte de sus pecados. Gloria a Dios. Pero ¿qué es la inocencia? ¿Qué es ser inocente? Job 33 y versículo 9 dice, y esto es él iba hablando y es diciendo que Job había dicho esto. Entonces no estoy diciendo que eso es verdad acerca de Job ni de Eliú, pero Eliú dice esto y aquí es la definición de la palabra. Job 33 y versículo 9, yo soy limpio y sin rebelión, yo soy inocente y no hay maldad en mí. Y nota que la inocencia se conecta con siendo limpio, sin rebelión y no hay maldad. Entonces, no pecas. ¿Sí, verdad? Salmo 106 y versículo 38 dice, hablando de los sacrificios a ídolos, la Biblia dice, Salmo 106 y versículo 38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Mira que habla de la sangre inocente, que son hijos y hijas, niños. La Biblia dice que son inocentes. Pues claro, Manuel, están debajo de la edad de contabilidad y todo eso, pero realmente son pecadores, pero son inocentes en los ojos de Dios. Y yo diría, pero las dos definiciones son de Dios. ¿Por qué no puede decir que son inocentes y ya? ¿O Dios contradice a sí mismo? ¿Sí, verdad? No es más fácil solamente creer lo que está ahí, son inocentes. ¿Sí, verdad? Hablando de Jesús, Hebreos 7, ustedes saben que nunca pecó, ¿sí? Hebreos 7 y versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores, mostrando que si eres inocente, ¿cómo puede ser contado pecador? Es una pregunta. Y hecho más sublime que los cielos. Eso habla de Jesús, no de los hijos o hijas. Vamos a seguir estudiando la dispensación y vamos a ver si hay una diferencia en siendo inocente cuando estás con Dios y siendo pecador. Sí, hay algo que cambia ahí. ¿Sí, verdad? Entonces el punto es que Adán y Eva eran sin pecado, fueron creados así, pero no eran justos. Entonces la Biblia te da una palabra para eso, se llama siendo inocente. Eso es lo que estoy mostrando. Aplica a hombres y todo. Entonces hay tres palabras, no dos. No es perdido o salvo o pecador o perfecto. Es eres salvo, eres perdido o eres inocente. Eres pecador, eres perfecto o eres inocente. O justo, si quieres decirlo así, o inocente. Hay una tercera cosa, porque todo debe ser tres, ¿no? ¿Cómo Dios es qué? Es tripersonal, ¿no? ¿Sí ve? La divinidad es así, ¿no? Entonces yo diría que los hombres eran buenos en gran manera en su creación porque eran inocentes. Y eso sigue hoy en día. Esto no cambió. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios por eso. Dios es justo, Él no va a aplicar pecado a alguien hasta que ellos realmente, voluntariamente, actúan contra su ley. Gloria a Dios por eso. ¿Sí, verdad? Pero eso es la creación del hombre, Dios tiene más de estar con eso. También los hombres tienen un propósito. Porque Dios no crea cosas sin propósito. Él no es una persona que hace cosas en maneras irracionales, como nosotros, mostrando que perdemos su semejanza. Él sí, Él tiene un, se llama eso en la academia, telos, tiene un propósito para todo, y nosotros también. Génesis 1 y versículo 28, y nota que todo esto es según la semejanza de Dios. Voy a mostrar. Génesis 1 y versículo 28. Y bendijo los Dios, y díjoles Dios, fructificar y multiplicar, y henchir la tierra, y sojuzgarla, y señorear en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hay tres cosas ahí. Fructificar y multiplicar, eso es procreación, hacer más. Y Dios es un creador, había hecho criatura. Se quiere que nosotros hacemos más de esa misma criatura, según su semejanza. Dios le gusta tener más. Él es un Dios de variedad. Gloria a Dios. Sojuzgar la tierra, porque Dios sojuzga todo. Él es el soberano. Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero eso requiere que haya otros reyes y otros señores. Y usted, el hombre, fue hecho para eso. Sojuzgar. ¿Okay? Poner de lado su control y señorear, eso es el dominio y todo eso. ¿Sí, verdad? Entonces, reproducir, ¿sí, verdad? Controlar, influenciar, como quiere decirlo, y tener reino, reinar. Entonces, que eso es número tres. Dios es todo eso. Nos hemos hecho en su semejanza. Entonces vamos a mirar la procreación, fructificando y multiplicando. Salmo 127. Salmo 127 y versículo 3 dice, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos de las juventudes. Bienaventurado el varón que hinchó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y Dios da una bendición a las familias, el esposo y esposa. Él había hecho macho y hembra, ¿cierto? En su imagen. ¿Para hacer qué? Para hacer hijos, reproducir. Y Dios bendice eso. Eso es el propósito del matrimonio. Una razón, la otra es cumplirte y tener a alguien contigo para ayudarte en todo lo que faltas, porque, ¿cierto? La mujer es tu ayuda idónea, como predican hombres, y hombre debe estar ahí para asegurar que todo sabe bien para ella. Ella es su gloria, ¿no? Pero también es para hacer hijos. Entonces, si vas a casar con alguien y no tienes intención de eso, su casamiento no es bíblico. Eso es parte de eso. El deseo debe estar ahí. A lo menos. Malaquías. Malaquías 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Muy pequeño. Entonces, antes de Mateo. Pero Malaquías 2 y versículo 15... dice aquí, vamos a 14, y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha contestado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu concierto. Y parece que había hombres en Israel que no estaban siguiendo la sabiduría de Salomón en Proverbios 5, no estaban amando su mujer de su mocedad, de quien hicieron concierto, que su compañera en todo. Y nota que Dios dice esto en 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Procurando simiente de Dios, dice, ¿para qué es? Es para obtener simiente de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces eso es parte. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2 y versículo 15 dice, amando a las mujeres, empero será salva, no de su salud espiritual, sino su testimonio, engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad, y en santificación y modestia. Y parte del papel de mujer es sí, tener hijos. Yo no puedo tener hijos, la mujer lo hace. yo no soy capaz. ¿Sí ven? Entonces, es en nuestro físico, debe ser obvio. 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5 y versículo 14. Pablo dice, quiero pues que las mozas se casen, paran hijos, gobiernan la casa y que ninguna ocasión den al adversario para decir mal. Pero nota ahí que tener hijos es parte, para niños, engendrar hijos. ¿Sí, verdad? Pero la cosa que es igual en todos, al menos ese deseo de tener hijos, sabemos que a veces no pasa. Había ejemplos de eso, como Raquel, que no podía tener hijos, y Dios la bendeció en su fin, y ella murió teniendo Benjamín. Sara, que tenía que esperarse, que tenía 90 años, fue un milagro que ella tenía un hijo, Isaac. ¿Sí ve? Hanna, oraba y oraba, y Dios le dio un hijo, Samuel, y ya. Pero tenían el deseo. Y el punto es hacer simiente de Dios. Entonces, hoy en día, Dios puede bendecirte en otras maneras. Puede ser por la corrupción que está en nuestros cuerpos, que no eres capaz de tener hijos, engendrarlo usted mismo. Pero puede criar, gobernar la casa, hacer todo, y Dios puede darte un hijo de adopción, darte un hijo de cuidados temporales o cuidados de acogida, con qué decirlo, para el gobierno. Y hay muchos ejemplos de cristianos que hacen eso hoy en día, por la gloria de Dios, criando simiente para Dios. Pero eso es la cosa. Y nota que el hombre y mujer, los dos, tienen que estar de acuerdo y entender que su propósito es para eso, para que se cumpla. Si no sabía, Dios adopta. Vas a ser adoptado su cuerpo. ¿Sí ve? Tú no eres el hijo de Dios como Jesús. Eres un hijo de Dios, que fue creado y será adoptado, según la Biblia. Dios entiende eso. Dios es un padre a los que no tienen padre. Y puede ser que en parte Dios actúa según eso para dar a un niño o niña un padre cuando no tenía. ¿Sí, verdad? Sojuzgar la tierra, sojuzgar la tierra. Vamos a Génesis 2. Génesis 2. Antes de la caída, antes de comer el árbol de la ciencia de bien y mal, nota lo que el hombre podía hacer, los humanos. Génesis 2 y versículo 8 dice, y había plantado Jehová Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó. Había también hecho producir Jehová Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista, y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y puso en el huerto de Edén para que le labrase y le guardase ahí, sujetar la tierra. Si Dios había dicho a Adán que tiene que cuidar y labrar este huerto, él tiene que ser capaz de hacer botánica, ¿no? Sojuzgar la tierra. Si no, el hombre no podía ser capaz de hacer eso. Y nota entonces que el hombre tiene ciencia. Entonces, esa cosa de gnosticismo que los hombres sabían nada, se comieron ese árbol de ciencia y que Satanás ayudó a los hombres contra el demiurgo, todo eso mentira. Porque ya tenía ciencia antes de eso. ¿Qué gente no lee o qué? Génesis 2 y versículo 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trajo las a Adán para que viese como las había de llamar, y todo que Adán llamó a alma viviente, eso es su nombre. Y puso a Adán nombres a toda bestia, y a ave de los cielos, y a toda animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese delante de él. Y nota que Adán ya tenía taxonomía, él podía dar nombres a animales. Y eso es parte de él enseñoreando a ellos. Si tú dices ese nombre de eso, yo tengo autoridad de mis hijas, y yo era parte de ese proceso con mi esposa dando las nombres. ¿Sí ve? Entonces, ya tenía ciencia Adán, tanto que él aprendió, por dando nombres a los animales y los aves, que él no tenía una ayuda por haciendo eso. ¿Sí ven? Entonces, esta cosa del árbol de la ciencia de bien y mal es como obtenían ciencia en general, eso es mentira. 21. E hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre, y adormecióse, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer, y trajola al hombre. Entonces, primera cirugía, y la mujer salió del hombre, siendo parte, son una misma carne. Si ves, eso es literal y de otra manera también. Y dijo el hombre, esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso es literal. Mira lo que él aprendió. Él podía aprender también. ¿Sí ven? Él tenía ciencia y podía aprender más. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada esta, dando nombre a ella. Sojuzgar la tierra. Los hombres ya tenían ciencia y todo eso. Gloria a Dios. Señorear los animales, peces y aves. Salmo 8 habla de esto. Salmo 8. Y versículo 5 dice, y le hiciste poco menor que los ángeles hablando de los hombres, y le coronaste de gloria y de hermosura, hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, lo que pasa por los caminos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Pero es porque el Dios de los hombres es esa capacidad de tener potestad, de reinar, ¿sí ve? De enseñorear a los animales y a los aves y a los peces. ¿Qué es enseñorear? La Biblia lo explica en Mateo 20. Mateo 20 y versículo 25, que dice. Entonces Jesús llamando les dijo, ya sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Entonces conectado con potestad, con algo. Romanos 6. Romanos 6 y versículo 9. Hablando de pecado, dice. Cierto es que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Gloria a Dios. 11. Así también vosotros, juzgad que vosotros de cierto estáis muertos al pecado, mas que vivís para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Reinar, reino. ¿Sí va? Y Adán mostró su capacidad de su potestad y su, como su capacidad de reinar, de enseñorear, por dando nombres a esas cosas. ¿Sí ve? Tanto como Dios. Dios dio nombre al hombre, que es hombre. ¿Sí ve? Entonces, obviamente, el ministro de esta dispensación, de saber, todo eso es la majestad que Dios creó a nosotros y nos dio propósito. Y mira que todo eso muchas veces no es entendido muy bien para de muchos cristianos. Porque no comienzan con el comienzo, con Génesis para ver lo que dice. ¿Sí, verdad? Pero el ministro de esa dispensación es Adán, ese hombre. Como dice en 1 Corintios 15, dice, fue hecho el primer hombre, Adán. Y Adán, el hombre, representa la humanidad. Y aquí sale la doctrina de la cabeza federal o la jefatura federal, porque las decisiones de Adán afectarán a toda la humanidad, ese primer hombre. Vamos a 1 Corintios 15 para terminar. 1 Corintios 15. Y versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte vino por hombre, Adán, también por hombre vino la resurrección de los muertos. Jesús. Se nota que habla del hombre en general. Entonces, por eso Dios tenía que ser hecho, tiene que manifestarse como hombre para salvarnos. Porque fue el hombre que cayó. Y lo que vamos a ver en el próximo estudio es el resto de los aspectos de esa dispensación, el mensaje, ¿cierto? Vamos a ver eso. Vamos a ver la medida y el misterio de esa dispensación para ver qué pasó con el primer hombre Adán. Si él es la cabeza federal de nosotros, la jefatura federal de nosotros, y él es el ministro de esa dispensación, sus decisiones, según el mensaje que recibió, va a afectar a todos en una manera. Y eso fue la muerte. Pero vamos a ver lo que pasó en el próximo estudio. ¿Sí, verdad? ¿Cómo fue que la imagen y semejanza de Dios cambió? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros estos aspectos de la dispensación de inocencia. Y ayuda a nosotros a entender que Adán y Eva eran inocentes, pero sí se cayeron. Entender también que si era nosotros, éramos la misma cosa, que los hombres no somos perfectos. Pero gracias a ti, Señor, podemos tener la victoria por medio de su Jesús, el que vino para darnos la resurrección de entre los muertos. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Jesucristo, con el nombre oramos. Amén.